Son las 4 y 8 minutos, son las 3 y 8 minutos en Canarias. Bueno, vamos a hablar ahora precisamente de un problema sexual que no es la televisión, es la disfunción eréctil. La OMS, la Organización Mundial para la Salud, considera la disfunción eréctil una enfermedad y calcula que el problema afecta a 100 millones de hombres en todo el mundo. A pesar de ser algo muy extendido, muy habitual, sigue siendo un tema tabú y cargado de mitos. Ferran García es director de Andrología del Instituto Marqués y presidente de ASESA. Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
100 millones en todo el mundo. ¿Cuántos de ellos españoles?
Pues se calcula que entre 1,5 millones y 2 millones. Hay un estudio un estudio epidemiológico que se llama Estudio EDEM, que se realizó en España entre el 98 y 99, y se demostraba que en edades entre 25 y 70 años, uno de cada 5 hombres tenía problemas de disfunción eréctil, pero cuando esa edad era superior de 50 años, pues ya era la mitad de los hombres los que tenían problemas de erección. Por tanto, la edad es un factor de riesgo para padecer disfunción eréctil.
Claro, pero entre ese 1,5 millones, 2 millones, sí, ¿están los diagnosticados o los que imaginamos que deben tener el problema? Porque en esto hay una diferencia importante entre los que son y los que están controlados, ¿no?
Ese es el problema, que la disfunción eréctil es una enfermedad infradiagnosticada. La mayoría de los hombres que tienen disfunción eréctil no consultan, y los que lo hacen tardan una media de 2 años. Se calcula que de los que tienen disfunción eréctil solo una quinta parte consultan. Muchas veces la causa de no consultar pues puede ser pues vergüenza, la creencia de que es algo normal con la edad, frenos culturales, etcétera.
El problema de esto es que muchos, o algunos, o bueno, o muchos, buscan una solución propia, y ahí estamos ya en el clásico internet, que mejor no tocar, ¿no?
El doctor Google.
Eso es. O sea, no, y eso sí que entramos en riesgo, ¿no?
Bueno, el problema de internet es saber dónde buscar, porque en internet también hay páginas web donde uno puede recibir una información correcta. Hay páginas de profesionales. Yo le recomendaría uno, si me lo permites,
sí,
es tenemosunaedad.com, que además el enlace se puede encontrar también en la página web de la Asociación Española de Andrología, de ASESA, en la sección que está destinada a los pacientes, y ahí se puede encontrar información veraz y rigurosa sobre lo que es el problema de la disfunción eréctil.
Uh-huh. La disfunción eréctil es la imposibilidad de conseguir una erección. ¿Por qué se produce, o hay más de una causa por la que se puede producir?
Bueno, la disfunción eréctil es lo que normalmente se conoce por impotencia, ¿no? Y definida desde un punto de vista académico es la incapacidad persistente y recurrente para conseguir una erección lo suficientemente rígida para mantener una relación sexual satisfactoria. Ahora, esto debe producirse al menos durante un periodo de 6 meses, es decir, lo que vulgarmente se llama un gatillazo, es decir, un fracaso ocasional, no entra dentro de esta definición. Las causas básicamente las podemos dividir en dos grupos: los que son psicógenos, estaríamos hablando de pacientes que fracasan por estrés, por ansiedad, por problemas de pareja, por experiencias sexuales negativas, y luego las más importantes, que son las causas orgánicas, que representan entre el 60 y el 80% de los casos, y dentro de las causas orgánicas las más frecuentes son las vasculares arteriales.
Uh-huh. Decíamos, tiene que ser persistente, no nos quedemos con ese gatillazo, tiene que ser una cuestión de una problemática de meses. Tampoco confundir, que no tiene nada que ver, pero hay gente que puede confundirlo con la disfunción eréctil, ¿no? Con la eyaculación precoz.
Sí, no tiene nada que ver.
No, lo digo, como va en el término fracaso,
sí, bueno,
mucha gente se confunde, ¿no?
Las dos son disfunciones sexuales, muchas veces pueden estar relacionadas, es decir, hay pacientes que tienen disfunción eréctil que coyunturalmente acaban teniendo también, sin haberlo tenido previamente, problemas de eyaculación precoz, pero diríamos que las vías anatómicas y neurológicas responsables de la disfunción eréctil y de la disfunción eyaculatoria, de la eyaculación precoz, no son las mismas, son diferentes.
Uh-huh. El tema psicológico puede ser muy importante, ¿no? Si tienes el problema, ¿tu cabeza puede hacerlo agravarse?
A ver, hemos dicho que la mayoría son orgánicas, pero no cabe duda de que los pacientes, este 60-80% de pacientes de los que yo hablaba como etiología orgánica, al cabo de un tiempo acaban teniendo problemas psicológicos. Y podría darse el caso que solucionáramos la causa orgánica y que persistiera la disfunción eréctil porque sigue existiendo un problema de lo que se llama ansiedad de desempeño, ¿no? De ansiedad en el momento de la relación sexual, que origina que el organismo libere sustancias que dificultan el que se produzca la erección sin que existan lesiones orgánicas.
Uh-huh. Estamos hablando de una cuestión física orgánica, pero evidentemente hay cosas que pueden ayudar mucho, en este caso no ayudar mucho a la cuestión física, tabaco, alcohol, drogas. Siempre se ha hablado de estas cosas, no sé si hay más.
Bueno, he comentado antes que la causa más frecuente es la arterial, es decir, se produce porque hay una insuficiente llegada de sangre al pene, normalmente por arteriosclerosis, es decir, por endurecimiento de las arterias. De ahí la importancia de todos los factores que se consideran de riesgo vascular, como es el tabaquismo, la dislipemia, es decir, el aumento de colesterol y triglicéridos, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, también son factores que son factores de riesgo vascular. Pero luego hay otras causas, hay causas neurológicas, hay causas como la disminución de los niveles de testosterona, incurvación adquirida del pene, o lo que se denomina enfermedad de Peyronie, fármacos, es decir, los fármacos que se utilizan contra la hipertensión, contra la depresión, o contra el síndrome prostático también pueden producir problemas de disfunción eréctil y, como usted ha dicho, pues drogas como la cocaína, el cannabis o la heroína también aumentan el riesgo de disfunción eréctil.
Esto que estamos comentando sería una causa más para la consulta, para consultar al médico. Es decir, podemos tener disfunción eréctil porque tenemos una enfermedad previa anterior, diabetes, colesterol alto, ¿no? Obesidad.
Exactamente, es decir, en la actualidad la disfunción eréctil se considera lo que llamamos un síntoma centinela, es decir, un síntoma centinela es un síntoma que nos avisa de otras, de la existencia de otras enfermedades, como puede ser lo que hemos mencionado, la hipertensión, la diabetes, problemas vasculares coronarios. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en pacientes con disfunción eréctil tienen un riesgo de tener un infarto o una angina de pecho en los 2 a 3 años posteriores a la aparición de los problemas de erección. Por tanto, no estamos hablando de un problema baladí, estamos hablando de una enfermedad importante.
¿Puede ser congénita también?
Puede ser congénita por malformaciones anatómicas, sí, pero no es la causa más frecuente.
Ajá. Hay, como decíamos al principio, varios errores, varios tabúes sobre el asunto. Es verdad que la disfunción eréctil puede afectar más a las personas mayores que a las jóvenes, pero no es obligatorio, es decir, no solo afecta a las personas mayores, ya lo hemos dicho, ¿no? También hay otro tabú con la masturbación.
¿Tabú en qué sentido? Pues ¿Que la masturbación puede causar disfunción eréctil?
Sí, sí.
La masturbación se convierte en algo patológico, sí, evidentemente. Es decir, yo creo que masturbarse es algo fisiológico y hay pocos hombres que no se masturben. Pero si la actividad sexual se acaba limitando a la masturbación y vamos obviando las relaciones sexuales, entonces sí que se va a convertir en un problema. Masturbarse mucho puede hacer que en el momento de tener la relación sexual, pues no estemos en condiciones de dar la respuesta más adecuada.
Ajá. Tampoco hay que confundir disfunción eréctil con apetito sexual. Se puede tener apetito sexual y, sin embargo, padecer disfunción eréctil, ¿no?
Sí, de hecho, la mayoría de los pacientes conservan lo que llamamos libido, es decir, el apetito sexual se continúa manteniendo. Solamente en aquellos casos en los que se produce una disminución de los niveles de testosterona, la disfunción eréctil se va a acompañar de una disminución del apetito sexual. También puede haber una disminución del apetito sexual o una falsa disminución del apetito sexual, no de causa orgánica, sino también de causa psicológica.
Decía yo al principio lo de Internet, y por estar en la calle las cosas, ¿qué hay que decirle a la persona que tiene disfunción eréctil y por su cuenta, por ejemplo, toma Viagra?
Pues que muy mal, porque... Muy mal, porque yo personalmente nunca compraría un fármaco a través de Internet. Porque
sí, pero no me imagino que no hay uno ni dos que ocurran estas cosas, ¿no?
No. Primero porque lo importante no es ir directamente al tratamiento, sino de tratar de hacer un diagnóstico, saber por qué le pasa. Porque si solamente hacemos un tratamiento, pues para que los tratamientos sean efectivos, lo primero que hay que determinar es cuál es la etiología del proceso. Y para eso es necesario establecer un diagnóstico, hacer un estudio para saber cuál es la causa y personalizar en cada caso el tratamiento más adecuado. Luego, en Internet, bueno, hay mucha falsificación de medicamentos, entonces no es el lugar más adecuado, aunque el médico le haya recetado lo que se llama, por no dar nombres comerciales, sí, un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que es el fármaco que usted ha mencionado, pues pertenece a este grupo, pues para eso están las oficinas de farmacia.
Claro. Aunque el médico te recete, comprarlo en su sitio, vaya. Claro,
exactamente.
¿Cuál suele ser el tratamiento más habitual? Porque no sé si hay uno o varios, pero ¿cuál es el más habitual?
No,
si hay varios.
Tratamientos hay varios tratamientos y, como decía antes, los tratamientos hay que personalizarlos. Claro, no va a ser lo mismo el tratamiento que se le vaya a indicar a un paciente psicógeno, que seguramente pues lo que le vamos a indicar es terapia sexual, que no un paciente que tenga una alteración orgánica. En todos los casos, lo primero que hay que hacer es, una vez establecido el diagnóstico, establecer lo que llamamos medidas higiénicas, es decir, corregir los factores de riesgo, ¿no? El tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, no sirve la obesidad, hacer ejercicio, no sirve de nada dar tratamiento si no corregimos los factores de riesgo de disfunción eréctil. Luego tenemos pues fármacos del grupo que hemos mencionado antes, de lo que llamamos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que son muy efectivos. Hay otros fármacos, como es el alprostadilo. El alprostadilo es una prostaglandina que tiene un efecto vasodilatador y que se puede administrar bien en forma de inyecciones, de microsupositorios que con una cánula se introducen en el conducto de la orina, en la uretra, y también en forma de gel que se pone en la punta lo que llamamos el meato, que es la punta de la uretra en el pene, para que entre dentro de la uretra y se absorba a través de la uretra. En la actualidad tiene mucha prevalencia un tipo de tratamiento que se llaman ondas de choque. Las ondas de choque tienen un efecto angiogénico, es decir, de generar nuevos vasos sanguíneos, y este sería un tratamiento que iría fundamentalmente dirigido a pacientes vasculares arteriales. Uh-huh. Luego hay aparatos de vacío, lo que llamamos vacuum, y por último, en el último escalón de tratamiento, pues y que en principio ha de ser la última puerta que hay que abrir, es la del quirófano, ¿no?, para la colocación de una prótesis de pene. Ajá. Pero hay tratamientos.
Sí, sí. Lo único que pasa es que hay que consultar al médico, no todo abastecerse. Ferran García, director de Andrología del Instituto Marqués y presidente de ASESA, Asociación Española de Andrología. Muchas gracias.
Gracias a usted. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.